Yo creo que si los predicadores no entienden un pasaje, deben ser honestos y decir, no entiendo. Vale más decir, no entiendo, que andar inventando, pervirtiendo la palabra de Dios o confundiendo a la gente con cosas que realmente no están seguros si son verdad. Esta tarde les voy a confesar que no entiendo unas palabras de nuestro texto. 1 Juan 5:6 nos dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Las palabras que no entiendo son mediante agua y sangre. Estudié, investigué los comentarios, pero cada autor tiene su teoría sobre qué significa esta frase. Las teorías que más convencen es que eso se trata del bautismo y la crucifixión del Señor, o que se trata, otros dicen, de la purificación según los ritos del Antiguo Testamento, y también la sangre aquí nos habla de la sangre de la crucifixión. Pero también es interesante notar que esta frase se parece mucho a una frase que escribió el apóstol Juan en el capítulo 19 de su Evangelio. En Juan 19 nos encontramos con lo que pasó después de la crucifixión, y nos dice Juan capítulo 19, que unos soldados quebraron las piernas del que estaba crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el versículo 33, Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y tu testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Muy interesante esa frase. Se repite aquí, realmente es lo inverso, ¿verdad? En 1 Juan dice agua y sangre. Aquí dice sangre y agua. Y hay algunos que creen que habla de lo mismo el apóstol en primera de Juan. Bueno, lo bueno de nuestra fase de primera de Juan es que no es esencial para nuestra salvación. Y lo bueno también es que, como dice el corito, ¿verdad?, todo en el cielo se ha de aclarar. Estamos memorizando este pasaje, estamos meditando en cada versículo y nos toca estudiar este versículo este mes. Si lo vamos a estudiar, pero vamos a estudiar lo que sí entendemos de seguro. Hay tres cosas que sí están claras y que entendemos. En primer lugar, que Jesucristo vino. Este es Jesucristo que vino, nos dice el texto. También entendemos y está muy claro que lo más importante es la sangre. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y en tercer lugar, está muy claro en nuestro texto que el Espíritu testifica, nos dice la última parte, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No, eso es lo que vamos a estudiar, esto sí lo entendemos, y eso sí está muy claro en nuestro texto. En primer lugar, nuestro texto nos enseña que Jesucristo vino. Ahora, es una lástima que nuestras Biblias, cuando menos la mía, está separada por versículos y por un subtítulo, un título aquí. Y realmente hay que tener en cuenta que estas divisiones no son inspiradas, estos subtítulos no son inspirados. En los Salmos sí, pero aquí no. Esos versículos, los números, se agregaron más o menos en el año 1240 después de Cristo. Y es una lástima porque a veces sí nos ayudan, pero a veces roban la fluidez y el impacto del pasaje. Nuestro texto aquí comienza con las palabras, este es Jesucristo. Pero ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de que vencemos al mundo si creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y esta es la conexión, hermanos. Muy importante. Lo que nos da la victoria es creer que Jesucristo vino a este mundo. Ese es el contexto. Pensemos las tentaciones, pensemos las tribulaciones del mundo, porque creemos en Jesús, el Hijo de Dios, y este es Jesús y Cristo, que vino al mundo precisamente para hacernos más que vencedores. Y ahora acuérdense que todo esto comienza, no lo vamos a repetir todo lo que hemos aprendido, pero todo esto comienza, nos dice el primer versículo, 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto es lo más importante, que nazcamos de Dios es lo que nos da la victoria. Al último nos dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero todo comienza con el nacimiento, la regeneración, la transformación del Espíritu Santo de nuestras vidas. Bueno, aquí el punto de nuestro texto para este mes es que Jesucristo vino. Esto sí es clave en la cristiandad. Esto sí es esencial. Si no creemos esto, somos anticristianos. Nos dice 1 Juan 4, véanlo por favor. 1 Juan capítulo 4 y el versículo 2. 1 Juan 4, 2. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué? Ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿por qué vino? ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? Bueno, el apóstol nos dice aquí en su carta, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Luego vean también 1 Juan 4:9, después de ese famoso versículo, que Dios es amor, nos dice el capítulo 4 y versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Para esto vino Cristo al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso es que vino Cristo al mundo. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos vencer al mundo. Porque Jesucristo vino, y vino para vencer al diablo, vino para vencer el pecado en nuestro lugar. Entonces, hermanos, cuando dice que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence las tentaciones y las tribulaciones del mundo, no se trata de creer en algo sin fundamentos, o como muchas personas, a lo mejor usted tiene amigos que les gusta decir eso, ¿verdad? Pero yo tengo mucha fe que se va a resolver esto. Yo tengo mucha, mucha fe. Pero no tienen bases, son sentimientos nada más, o presentimientos, realmente no tienen bases. O como cristianos, estamos seguros que vamos a vencer porque nuestra fe nos une a Jesucristo. Nuestra fe nos hace participantes de la victoria de Cristo. Podemos vencer porque Él es Jesús y porque Él es Cristo. Es decir, porque Él es Jesús, nuestro Salvador, Él vino, vivió bajo la ley en nuestro lugar, murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso podemos vencer. Podemos vencer porque Él es Cristo, es decir, el ungido de Dios para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey. En otras palabras, como Cristo, Él vino y se sacrificó a sí mismo por nosotros. Nos ha trasladado a su imperio. Él es rey. Nos ha trasladado a su reino. Él nos guía. Él nos guarda. Y nos enseña cómo estar llenos del poder de Dios para vencer la tentación. Es en Cristo que tenemos todo eso. Porque Él es Jesús y Cristo. Ese es el impacto de esas palabras. Este es Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestra fe no es al vacío. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo. Se trata de que nuestra fe tiene bases, no son sentimientos nada más. Nuestra fe tiene fundamentos. ¿Qué? ¿Cuál es nuestro fundamento, nuestra base? Y de verdad vamos a vencer al mundo. Vamos a poder vencer esas tentaciones que nos asedian. Vamos a vencer a estas tribulaciones. ¿Cuál es nuestra base? Nuestro sustituto. Nuestro representante, o nuestro abogado, como dice Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Jesucristo vino a este mundo. Él vivió aquí, murió aquí, resucitó aquí. Él fue tentado aquí, Él triunfó aquí. Entonces, nosotros podemos vencer, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Podemos vencer porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos vencer porque Él ya venció todas las tentaciones y tribulaciones de este mundo. Él nos prometió, qué gran texto, qué gran versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso vino, y por eso nosotros podemos ser vencedores. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo vino es un tema del cual pudiéramos pasar aquí el resto de la tarde. Es el tema del cristianismo, es el tema de la Navidad, encarnación, Cristo vino a este mundo. Entonces nos tenemos que limitar. Así que pasemos al segundo punto principal. Nuestro texto nos enseña que lo más importante es la sangre. Nuestro texto dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Realmente, como les confesé, no sé qué significa esto del agua. A lo mejor, si fuéramos judíos, lo entendiéramos más. Ellos usaban el agua en sus purificaciones. Los sacerdotes se lavaban con agua antes de ministrar. Es más, Dios mandó que hubiera una fuente especial de agua para ellos. Éxodo capítulo 30, para los que apuntan, versículo 18 al 21, o Levítico 8, 6. Se tenían que lavar antes de sacrificar, antes de ministrar. Por supuesto, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, cumplió con esa ley. Algunos creen que es por eso que se bautizó. Eso es otra cosa. Lo que sí está claro en esta frase es esto de la sangre. Y todos concuerdan que aquí está hablando de la sangre de la cruz. Y esto es algo que el apóstol enfatiza, puesto que dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Al parecer el apóstol escribió esta carta a personas que destacaban más lo del agua. A lo mejor eran bautistas de hueso, ¿verdad?, colorado, como dicen discípulos de Juan el Bautista, que ellos, el agua era lo más importante. Apóstol les enseña, lo más importante, sí, el agua está ahí, pero lo más importante es la sangre de la cruz. Así como el apóstol Pablo les dice a los corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hay unas personas que me llaman o me escriben, ¿verdad? ¿Y ustedes de qué denominación son? ¿Son bautistas? ¿Son presbiterianos? ¿Son metodistas? ¿Qué son? Yo les digo, la verdad es que nosotros enseñamos la palabra de Dios, y sí, nos pueden llamar bautistas, y si quieren nos pueden llamar presbiterianos, si quieren, pero a la hora de la hora, les digo, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Lo más importante, y en el cielo va a haber bautistas y presbiterianos y metodistas y toda clase, ¿verdad?, de denominaciones, pero lo más importante en el cristianismo no es el agua, lo último, lo más importante es la sangre. Sangre, la cruz, es lo que nos limpia continuamente de todo pecado. Nos dice 1 Juan capítulo 1 y versículo 7, otro de esos versículos preciosísimos, qué promesa. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, literalmente nos limpia continuamente de todo pecado. Sin duda alguna, entonces, la sangre de Cristo es el corazón de la cristiandad. Y esto en nuestro texto y en nuestro contexto es muy útil. Porque si entendemos esto de la sangre, vamos a entender más algo, lo que es el perdón de Dios. Vamos a disfrutar más paz, vamos a tener más alegría, vamos a tener esa motivación a seguir viviendo para el Señor, vamos a tener menos miedo a la muerte, y lo más importante, vamos a glorificar más a Dios. ¿Qué es esto de la sangre? ¿De qué nos habla? Esto es lo súper importante, la cristiandad, pero ¿de qué es? Bueno, leer la sangre de Cristo, tengamos en cuenta que la palabra sangre a veces se refiere a su sangre biológica, y tenemos que tener esto en cuenta. Esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo es como nosotros, carne y sangre. Él también tiene plasma en sus venas, con plaquetas, con células rojas, con células blancas. Él sangró cuando fue circuncidado, Él se desangró cuando fue crucificado. Entonces escuchen bien en esto. Lo que nos perdona, lo que nos limpia, lo que nos salva de la cruz, no es que Cristo dejó de respirar y su corazón dejó de latir. Lo que nos salva de la muerte de la cruz, lo que nos perdona y nos limpia todo pecado, es que hubo un derramamiento de la preciosa sangre del cuerpo de Cristo. Hubo un derramamiento, un sacrificio de la preciosa sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, al leer esto de la sangre de Jesucristo, recordemos que Él de verdad se sacrificó derramando su sangre por nosotros. Por eso vino. Por eso entonces podemos vencer al mundo, y podemos vencer al pecado, y podemos vencer al diablo. Apunten ahí, y lean también, subrayenlo si no lo han subrayado en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11. En el versículo 10 dice que Juan escuchó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos, y cada cristiano está ahí, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. El cristiano vence al diablo, vence al mundo, vence las tribulaciones y tentaciones del mundo, vence el pecado por la sangre del Cordero. Entonces el himno es verdad, fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Eso es lo más importante de la cristiandad. Volviendo a nuestro texto, a nuestro versículo, noten en tercer lugar que nuestro texto nos enseña que el Espíritu testifica. 1 Juan 5, 6. El Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo testifica. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vamos a suponer que usted es un gran nadador. Está alistándose para los Juegos Olímpicos en Beijing, China. Su meta es romper el récord de los 100 metros nado libre. ¿Quiere nadar? Esos 100 metros en menos de 47 segundos. Y ahí está en la alberca un día. Y usted rompe el récord. Se esfuerza tanto, ha entrenado, y rompe el récord, y nada esos 100 metros en menos de 47 segundos. Y resulta que cuando usted rompió el récord, estaba presente un juez reconocido por la Asociación Mundial de Natación, y es reconocido como uno de los mejores jueces, muy honesto, muy exacto. Y él es el testigo de que usted rompió el récord. Él es el mejor testigo que usted pueda tener de todo el mundo. Él puede dar testimonio a todos los periódicos, a todo el mundo, al Comité Olímpico, que es cierto, usted rompió el récord. Ahora, yo sé, la ilustración no es exacta y a lo mejor no es apropiada. Pero creo que entienden el punto. El Espíritu es el mejor testigo de que Jesucristo vino al mundo en relación con el agua y en sangre. Él es el testigo más fidedigno. Él es la verdad. No hay mentira en Él. Él es Dios, conoce lo más íntimo, lo secreto, el consejo, el plan de Dios. Y Él no puede mentir. Él puede convencer nuestros espíritus. Él mora en nosotros, es el mejor testimonio que nosotros podemos tener. Ahora, dice que el Espíritu da testimonio, es testigo. Bueno, ¿testifica de qué? Muy fácil. que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino. Así como en el bautismo, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 3 y versículo 16 nos dice así. Mateo capítulo 3 y versículo 16. Juan el Bautista testifica también. El Padre testifica también. Lo tenemos aquí al Espíritu Santo. Mateo 3, 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Una de las principales funciones, hermanos, del Espíritu Santo es testificar del Hijo, es testificar de la gloria de Cristo. Es cierto, esto a la vez es misterioso y místico. No sabemos, como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, no sabemos a dónde va el viento y a dónde viene. Y aquí el Espíritu, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero sabemos que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, testificando de Cristo a través de la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. En Juan 16 está más claro esto. Vean Juan 16 y el versículo 13. Juan 16 y el versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Y es por eso, hermanos, que es por el Espíritu Santo que podemos tener seguridad de salvación. Es por el Espíritu Santo que podemos asegurarnos que hemos pasado de vida a muerte. Volvamos a 1 Juan, vean el capítulo 3 y versículo 24. 1 Juan, capítulo 3 y el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos, en esto conocemos de verdad que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Él es el que da testimonio a nuestros corazones. Capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, hablando prácticamente de esto, ¿cómo escuchas el testimonio del Espíritu? ¿Cómo sabes de estas cosas? ¿Cómo te puedes asegurar de estas cosas? ¿Cómo escuchas al Espíritu Santo? La palabra de Dios, en la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21 nos dice que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es allí donde da testimonio el Espíritu Santo. Entonces, cuando escuchamos al Espíritu, no se trata de tener visiones o sueños. No se trata de una paloma blanca que se va a aparecer en la ventana de tu casa mañana, en la mañana, y te va a decir unas... ¡No! Escuchamos al Espíritu. El Espíritu nos enseña la verdad a través de la palabra de Dios. Escuchamos al Espíritu en las promesas de Dios. Es el Espíritu que sella las promesas de Dios a nuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu? ¿Cuál es el corazón del testimonio del Espíritu? ¿Qué nos enseña el Espíritu especialmente? ¿Quién es el 666? El Espíritu Santo me dijo quién es el Anticristo. Cosas absurdas que está diciendo la gente y diciendo que es el Espíritu Santo que se las dijo. No, no, no. El corazón del testimonio del Espíritu Santo es quién es Jesús. El corazón del testimonio del Espíritu es que Jesucristo vino, que es a través de Él que tenemos vida. Dios mediante, vamos a estudiar más de esto, puesto que los versículos que siguen, el séptimo y el octavo y el noveno y el décimo, se tratan de esto. Vamos a ver más de esto, Dios mediante. Vamos a ver cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan en un testimonio. ¿De qué se trata esto a lo último? El pasaje nos dice, y con eso termino, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios la ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio del Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas? Nuestro texto nos dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, por el que el Espíritu es la verdad. ¿Cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas? Número uno. Acordémonos que la cristiandad es Jesucristo. ¿Queremos ser más cristianos? ¿Queremos vencer al mundo? ¿Queremos vencer el pecado? ¿Queremos vencer al diablo? Hay que conocer más de Jesús. Hay que conocer más de Cristo. Hay que conocer de Jesucristo. Hay que aplicar el hecho que Jesucristo vino. La victoria de Cristo sobre el mundo, sobre el diablo, sobre el pecado, es nuestra victoria, porque Él vino por nosotros. Creamos, como dice Pablo, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Creamos que Él vino para vencer al diablo, hermanos. Creamos que Él vino para vencer al mundo. Creamos que Él venció, por así decirlo, todos los obstáculos. Y nuestro capitán ya ganó la carrera por nosotros. A la victoria Jesús nos llama. Nuestro problema, o la gran mayoría de nuestro problema, y somos tan pesimistas por esto, en vez de ver a Cristo, en vez de conocer a Cristo, estamos conociéndonos a nosotros, viéndonos a nosotros, examinándonos a nosotros, y día tras día estamos viendo que estamos fallando, y estamos fallando, y estamos fallando, y estamos fallando, y estamos fallando. En vez de ver a Cristo y conocer a Cristo, que Él ya tuvo la victoria por nosotros, y que si vamos a tener la victoria, la vamos a tener en Jesús, nuestro Salvador, y en Él, nuestro Cristo, nuestro mediador ante Dios. Número dos, aprendamos más del Espíritu Santo. Yo creo que tienen mucha razón, suena un poco blasfemo, y me voy a atrever a decirlo, creo que algunos tienen razón al llamar al Espíritu Santo la Cenicienta de la Trinidad. Yo creo que los niños sobre todo van a entender esto. Pero es una tragedia que muchos cristianos desconocen al Espíritu Santo. Y tal vez es una reacción al pentecostalismo. Esas personas que prefieren hablar en lenguas en vez de hablar del Evangelio. Esas personas, y algunos así, que están emocionados tanto con los dones del Espíritu, que se olvidan de Cristo. Pero lo que ha pasado, hermanos, es que nosotros nos hemos ido al otro extremo. Nosotros contristamos al Espíritu. Nosotros no oramos por el Espíritu. Nosotros, hermanos, no cultivamos el fruto del Espíritu. Nosotros no estamos buscando ansiosos los dones del Espíritu. Ese es el problema, y creo que eso está muy mal también. Y creo que por eso está la cristiandad como está, en nuestros círculos. Hermanos, hay que aprender más de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que aprender qué es lo que contrista al Espíritu Santo en nuestras familias. Hay que aprender cómo orar en el Espíritu. Hay que aprender, hermanos, cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿De qué se trata eso? ¡Eso es lo que nos falta! Número tres, en último lugar, alabemos al Señor por derramar su sangre por nosotros. Yo creo que cantamos tanto de la sangre, y qué bueno que cantamos tanto de la sangre. Yo creo que hablamos y confiamos tanto en esto, que el impacto de esto de la sangre de Cristo se ha perdido. Él dio su vida por nosotros. Él dio su sangre. Él por nosotros quiso morir. Él dio lo más precioso de su cuerpo, su sangre. Ojalá, hermanos, que aprendamos a adorar al Señor y alabar, porque Él derramó lo más precioso, su vida, por nosotros. Es cuando entendemos eso, que entendemos el perdón de Dios y que tenemos poder en cuanto a las cosas de Dios, porque fue la sangre del unigénito Hijo de Dios que fue derramada por nosotros. Y ahí tenemos poder. Estamos estudiando esto en los tiempos de Santa Cena, así que no me voy a extender. Lo único que les quiero decir y exhortar esta tarde es que esto nos debe de llenar de gratitud a todas las personas del mundo. Estoy muy agradecido con aquellas personas que donaron sangre para mi hijo, por supuesto. Multipliquen infinitamente el agradecimiento que debemos de tener, porque Cristo donó toda su sangre por nosotros, para darnos vida. Oh hermanos, esa gratitud y de llenar nuestra alma nos debe de emocionar. Y cantemos, bien fuerte ese himno que acabamos de aprender. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria por sí solo conquistó. Escuchad las alabanzas del gran coro celestial. Jesucristo con su sangre redención al hombre da. Merece toda la gloria.